Y este fin de semana es feriado largo, era un puente ya. O sea, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Porque la fiesta empezó el viernes. Y continuará hasta el martes. Y el miércoles que algunos regresarán al trabajo, si acaso. Los gobiernos proponen y el pueblo dispone. ¿Cómo les ha ido? ¿Dónde estaban ustedes anoche? Allá en el más allá, hubo un grupo anoche que se reunieron y estuvieron hablando por un rato. Surgieron algunos comentarios muy buenos. Y sobre todo siempre surge el tema de lo que acá llamamos del pie forzado. Y raramente es el pie forzado. Alguien ha preguntado o ha comentado un tema muy axiomático, si queremos entender lo que eso quiere decir. En una ocasión alguien aquí me decía que yo y que tenía palabras bajo toldo de vez en cuando, porque no entendían algunas palabritas, tenía que explicarle lo que significaba. ¿Qué es un axioma? ¿Alguien tiene una idea de qué es un axioma? ¿Qué quiere decir eso? Es muy simple. Se lo voy a comentar en una analogía. Axioma es lo que hace una clara de huevo. ¿Por qué se le llama clara de huevo a esa parte del huevo que está unido con la yema? Y sabemos que la clara de huevo es el plumaje del pollo cuando nace. Pero la clara en sí, clara de huevo, viene de claridad, de sencillez. Axioma, algo que no necesita explicación, que se explica por sí mismo. Está claro, que está diáfano. Eso está, como digo, el tema que se presentó, axiomático. ¿Cuál es? El tema de la fe. No fue pregunta, más bien fue un comentario, pero que se convirtió en pregunta y en tema para comentar en esta ocasión. Y la pregunta surge de si Dios tiene fe. Si Dios el Padre Creador, ¿tendrá fe Él? ¿Qué creen ustedes?
No necesita. Pero.
Que Él no necesita fe.
Pero tengo que poner un pero ahí, porque yo siempre tengo que poner un pero, ¿sabe por qué? Porque yo no lo sé todo. Es más, yo sé menos que nada.
Se estableció un tema y se comentó algo que para mí, algo más axiomático, es decir, más claro, más reluciente, más resplandeciente, más diáfano, que todo lo que hemos hablado con respecto del tema de qué es la fe. Normalmente nos limitamos a Hebreos 11. La fe, pues, la seguridad, la certeza de las cosas que no se ven. Muy bien, explicación bíblica, perfecto. Pero la Biblia no se detiene ahí. La Biblia va más allá. Y se comentó que fe es, ¿qué cosa? Para darle a ustedes lo que este grupito que estaba anoche reunido vía Skype, oyeron, y no sé si lo han rumiado o lo seguirán rumiando para entenderlo o aceptarlo, pero no creo que haya problema en ese aspecto, porque las mentalidades que estaban allí escuchando, para mi observación, pues veo que había claridad, había positivismo en todo, de modo que no habrá problema en que ya están aceptando el concepto de lo que es fe. ¿Qué cosa es fe? esencialmente. Ah, esa fue la clave. De más o menos un enfoque un tanto diferente, como agregarle más al significado de lo que debemos entender es fe. Porque le agregamos ese adjetivo de esencialmente, la esencia de la fe. ¿Dónde está? ¿Cuál es la esencia de la fe? Humberto estaba en ese grupo y él oyó algo de eso, ¿verdad, Humberto?
Bueno, una de las cosas que se comentó fue que es un fundamento.
La fe es el fundamento que el Eterno nos da. El fundamento de la obra del Eterno Creador. ¿Qué cosa es? Fe. Isaías 28:16 lo confirma. Pues el que creyere no se apresure. Es decir, el que tenga fe no se desespere. El que tenga fe, espere, tenga paciencia. Espere, ¿por qué? Ah, por el axiomatismo, y seguimos abundando en crecer, en darle de crecer al idioma. El axiomatismo y la parte más clara para entender el concepto de fe. Mire, no tenga prisa, tome las cosas con calma, ejercite paciencia. Pero es que la paciencia también es parte de una familia de varios hijos. Uno de esos hijos se llama fe. Y otro se llama paciencia, y otro se llama longanimidad, y otro se llama, bueno, ya conocemos ahí en Gálatas 5, es la familia de la fe, incluye varios nombres, varios títulos ahí descriptivos, todos, claro, y se reúne todo otra vez aplicando el concepto de la unicidad. No olvidemos que nuestro Dios creador es uno. Y eso es un tema bastante profundo que hay que abundar con claridad con respecto de qué debemos entender en ese concepto de unicidad. Porque aquí estamos entrando todavía en el concepto que es la razón por la cual estamos aquí hoy. En cierta manera. Un elemento que el Eterno creó, permitió que existiera, determinó que así fuera, con el propósito de tenernos a nosotros aquí hoy. Como de la misma manera, otras personas en otros grupos por el mundo entero y estamos desparramados. La Iglesia de Dios, ¿dónde está hoy? En la dispersión, en la diáspora. ¿Y qué los une? El Padre de la Fe. ¿Quién es el Padre de la Fe? ¿Quién es el Padre de la Fe? Pensemos siempre en el concepto unicidad. El Padre quiere unir todas las cosas en uno. ¿Qué entendemos al decir que el Padre quiere unir todas las cosas en uno? Si entendemos y aplicamos la 2.13, estamos diciendo que el Padre está ocupado tratando de unir todas las cosas en uno, es decir, en Él. Él es uno. Al decir que Él es uno, pues en eso está Él bien empeñado, bien ocupado, en unir todas las cosas en uno, en Él. Porque ¿qué dice el texto bíblico cuando Cristo ya termine de restaurar todas las cosas al orden original? ¿Qué va a hacer Él? Entregárselas al Padre. Y entonces surge el concepto uno. ¿Y qué cosa es ese uno? Pues todo. Porque el Padre es todo. Dios es todo, eso lo hemos entendido. Y volviendo a la pregunta, sí, inicial, ¿Acaso el Padre tiene fe? ¿Trabaja Él con fe? ¿Opera Él con fe? Interesante la charla que tuvimos anoche, porque surge ese tema así de la nada. Y para mí fue una aclaración más amplia de lo que yo había entendido es el concepto de la fe. El Padre sí tiene fe. ¿Y de dónde el Padre obtiene esa fe? Porque si Él tiene fe, tiene que haberlo obtenido de algo. ¿De dónde el Padre obtiene la fe con la cual trabaja? Él crea al hombre, hemos dicho, y la Biblia nos lo confirma, con un propósito. ¿Qué propósito tiene o tuvo el Padre en mente y aún tiene cuando decide crear al hombre? Si Él crea al hombre para un propósito, ¿tendrá fe el Padre en que ese propósito se cumpla? Porque, ¿qué cosa es fe? Es creer, ¿verdad? La realidad de lo que no se ve, de las cosas. El Padre está actuando en un sentido donde las cosas todavía no son reales para Él, porque Él no las ha creado, sino en un engendramiento, podríamos decir. Fe es parte de ese engendramiento. Conceptos que hay que seguir ahondando y explicando uno por uno, cada vez que mencionamos un concepto diferente del otro, pero que se une en uno y hay que unirlo en uno explicándolo con la claridad bíblica que tenemos o que debemos tener. Pues si no la tenemos, y hay mucha claridad que no tenemos en la Biblia, eso es lo que estamos ocupados siempre buscando entender la Biblia con claridad en la medida que nuestro Padre nos la presente y nos la revele y nos dé ese entendimiento. Y Él crea al hombre con ese propósito. ¿Tiene fe el Padre creador? Yo creo que sí. Porque, ¿y qué tal si no se cumple lo que Él dijo? ¿O ese propósito no se cumple?
Él tiene fe en su poder de hacer que las cosas se cumplan.
Ah, Él tiene fe en su poder para hacer que las cosas se cumplan. Se te quedó esa palabra, para hacer las cosas que Él quiere hacer y que éstas se cumplan.
¿Qué está haciendo?
Eso en parte contesta aquel interrogante de dónde el Padre obtiene esa fe. Si tiene fe, ¿de dónde lo obtiene Él?
Porque nosotros, el ser humano, cuando dije que Dios no necesita fe, es que yo me enfoqué más bien en el ser humano, que lo que tiene es la substancia de lo que no se ve, la definición en Hebreos 11. Pero que esa substancia de lo que no se ve, esa creencia viene también de uno ver, uno entender en el récord bíblico cómo es que Dios trabaja, cómo Él ha trabajado y cómo Él está trabajando y lo que Él dice que Él va a hacer. Y la creencia viene de no solamente que el Espíritu Santo te ayuda a estudiar ese récord bíblico y ver claramente Dios ahí. Es como decir que de oídas había oído de ti. La gente comentaban de Dios, pues yo sabía cosas acerca de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Es que tú ves el bregal de Dios con esos pueblos, con esas personas en el pasado, y tú sabes que como Él no cambia, Él también brega de esa misma manera en el presente y en el futuro, porque nosotros somos esclavos del tiempo, pues Él brega con nosotros dentro de esa dimensión de tiempo. Pues cuando dije que no la necesita, es que no la necesita en el mismo sentido que nosotros necesitamos la fe. Nosotros la necesitamos en el sentido de que sin la fe es imposible agradar a Dios, porque tienes que creer que Él existe. ¿Y cómo es que tú crees, llegas a creer que Él existe? Por las obras de Él, por lo que ha hecho, está haciendo y va a hacer. Uno ve el récord de lo que Él ha hecho y uno dice, si Él lo hizo, lo hace, lo hará. Y Él tiene el poder
para hacer. Ahora, él tiene fe. Yo estoy de acuerdo, porque él tiene que creer en su obra. Él cree que su obra se está cumpliendo, porque él es el que lo está haciendo con el poder que él tiene, porque él tiene el poder para hacerlo. Nosotros no tenemos poder para creer en algo y llevarlo a cabo, porque puede haber obstáculos que puedan impedir eso que queremos. Pero ¿quién puede ser un obstáculo para Dios? O sea, Dios, si fuera así, pues entonces no sería todopoderoso. Pues cuando hablamos la fe de Dios, estamos hablando de fe a otro nivel.
¿De dónde el Padre obtiene la fe? La fe con la cual Él trabaja. Hemos dicho que Él sí tiene fe, obra con fe. Fe es creencia. ¿Creencia de qué? Creencia de que lo que Él determine será realidad y cumplirá el propósito por el cual Él determina lo que sea. Y si el Padre es, ¿qué cosa hemos dicho? Es todo. ¿De dónde entonces Él obtiene la fe? ¿Ah? De sí mismo, esa es la contestación, de sí mismo. Él es la fe. La fe es Él. Él depende de sí mismo. Hablamos del concepto de dependencia, ¿no es verdad? ¿De dónde viene eso? René acaba de hablar de la obra que el Eterno está llevando a cabo, que Él obra con creyendo que esa obra que Él hace se va a cumplir a la manera que lo dice, muy bien, pero ¿de dónde el Padre obtiene la sabiduría, la fe, la paciencia, la longanimidad? Todos esos frutos, dice que habla en Gálatas 5, frutos del Espíritu. ¿De dónde sale eso? Sale de Dios el Padre mismo, o sea, de sí mismo. Hay un versículo, creo que es Hebreos, a ver si Hebreo existe por aquí en esta Biblia, creo que se ha perdido ya, que se lo, alguien vino y se lo llevó de aquí. No, Hebreos, capítulo, ¿qué es? Capítulo 6 de Hebreos. Hablando el apóstol Pablo, escribiendo aquí, él habla y dice, Hebreos capítulo 6, comenzando versículo 13, versículo 1-3, comenzando ese, del capítulo 6 de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, bueno, pero habla aquí del Padre, Dios el Creador, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Pueden ustedes ver algo ahí implícito? Lean con detenimiento y su mente puesta en ese versículo 13.
Promesas algo futuro, ¿verdad?
De Hebreos 6. ¿Promesas algo para el futuro, ciertamente?
Sí. Algo que no se ve.
Yo prometo. Otro término para decir yo prometo. Juro. Muy claro, ese versículo 13. No pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y dice el versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es una promesa. Entonces, promesa, juramento, sinonimia. ¿Entendemos el idioma español? Y yo creo que esto se aplica en cualquier idioma que haya el de la traducida a las escrituras, porque Esos dos versículos van de la mano uno del otro. Juramento. ¿Y cuál es la otra? Promesa. El Eterno promete. Él jura. En nuestro vernáculo, ¿cuántas veces otro dice? Mira, tú no me estás diciendo la verdad. Sí, yo te estoy diciendo la verdad y mira, y te lo juro, que es así. Ah, eso es muy popular en nosotros, ¿verdad? O a veces alguien nos demanda, ¿tú crees así? Júramelo. Parte de nuestro vernáculo.
Hay un periodista que le... aquí local.
Ajá.
Cuando se viste a un político acusado de algo, él dice, ¿usted lo hizo o no? Júralo.
¿Jura? Un periodista que entrevistando a los políticos y otros políticos expresarse, le dice, ¿usted cree eso? ¿Usted lo jura?
Y lo curioso es que cada vez, hasta ahora, yo he visto eso, ¿verdad? Todos los que han jurado han salido.
Sí, porque él sigue, ¡júralo, júralo, júralo, júralo!
El...
Pienso yo, ¿verdad?, que único que entonces que puede jurar,
por eso
es la fuente de todo.
Pues la fuente de todo, puede jurar, pero algo más hay algo implícito ahí. Yo quiero que ustedes lo vean y no quiero decírselo hasta que alguien me lo encuentre. Porque si se lo digo, entonces van ustedes a seguir creciendo dependiendo de que yo le explique las cosas. No, lo mío no es explicarle a usted las cosas. Lo que yo quisiera, y le pido al Eterno que me ayude a ello, es poder enseñarle a ustedes a cómo leer lo implícito dentro de lo explícito. Porque la Biblia es implícita, más que explícita. Hemos machacado sobre ese concepto, ¿verdad?
Aquí hay una limitación que Dios tiene. Él dice, no pudiendo jurar por otro mayor. No pudiendo.
Por ahí la cosa, pero qué dijiste primero?
Como que hay una limitación.
Que hay una limitación.
Que Dios se impone una limitación.
Bueno, ya me lo vas aclarando un poquito. Que Él se impone una limitación, ya es distinto. Ah, okay. Pero hay algo más todavía profundo en cuanto a lo implícito. Un punto muy esencial que está implícito ahí.
No pudiendo jurar por otro mayor.
Su dualidad.
¿Tiene que ver con su dualidad con el Hijo? Según nosotros pudiéramos acá, que hemos oído de Escritura, pues hablarlo, expresarlo de esa manera, pero hace falta la clara del huevo ahí. Hace falta un axiomismo ahí, algo más claro.
Tengo un beso en la misma confusión en la mente. Porque aquí dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Okay. El que le estaba hablando a Abraham lo conocemos como el Verbo, que es primogénito de la creación del Padre. Él le está hablando a Abraham. Hay uno mayor que él, que es el Padre. Pero este Verbo está hablando palabras, como claramente lo dijo Jesucristo. Él no está hablando por él. Él está hablando con Abraham palabras de la mente del Padre. Volvemos al tema de esto de primogénito de toda creación, yo salí del Padre, ese tema. Porque si fuera una mente aparte, este que está hablando con Abraham, él no podría decir que no hay otro mayor que él. Porque Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. Pero en este momento, cuando él está hablando con Abraham, ese que le habla, esa voz que escucha, sí es la voz del Verbo, de ese ser aparte del Padre. Pero las palabras son la imagen exacta, todo lo puro, es puramente la mente del Padre. Por eso él puede decir,
que no hay otro mayor.
Ese es el punto. Eso es lo implícito. Que cuando dice ahí, no pudiendo jurar por otro mayor, quiere decir que el Padre es el que está hablando aquí. Ahora, ¿cómo es que el Padre nos habla a nosotros? Por medio de su Hijo, Hebreos capítulo 1. En tiempo pasado hablaba por los profetas, en visiones, etc. Pero esta vez nos ha hablado por su Hijo. De modo que lo que el Hijo habla, no es Él el que está hablando. Claramente lo dice Él. Lo que yo hago, no lo hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, cuando oigamos palabra del Hijo, leemos en la Escritura, el Divino Maestro enseñando y demás, no es de Él, eso que viene no es del Hijo, sino que es del Padre. ¿Estoy en lo correcto?
Es de Él y del Padre, que son uno. Él está en armonía con...
Bueno, la contestación a mi pregunta, si estoy en lo correcto, es sí y no. Las dos cosas. Porque, primero, sí, que el Padre es quien está hablando a través del Hijo. Pero se ha dicho que el Hijo no está hablando de sí mismo. Sí, el Hijo está hablando de sí mismo. ¿Cómo? Porque Él y el Padre son uno. Otra vez, el concepto unicidad. Si pensamos en el concepto unicidad, no tendremos dificultad en entender estas cosas. El Padre es uno. Sí, ¿uno qué? Mire, Él es todo. Si Él es todo, si hablamos de fe, estamos hablando del Padre. Hablamos de longanimidad, paciencia, hablamos del Padre. Si hablamos de vida eterna, del Padre. De perseverancia, el Padre. Pero ese Padre está en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Padre y el Hijo, o puesto de otra manera, el Hijo y el Padre, como Cristo mismo en una ocasión dijo, muy contrario a la gramática española, yo y el Padre somos uno. Él no dijo el Padre y yo somos uno. No, no, yo y el Padre. Interesante este concepto porque, otra vez, la unicidad. El Mesías piensa en sí mismo como que Él es su Padre, como que Él es Dios. Ah, otro tema muy profundo, porque hoy está muy popularizándose el concepto. No que simplemente es popular, no. Se ha estado popularizando y continúa popularizándose el concepto de que Cristo no es Dios. Y por ahí ustedes tendrán algunos de aquellos amigos del pasado que vendrán por ahí a decirle a ustedes, mira, Cristo no es Dios. El Padre es Dios, del Dios es Padre, Cristo no es Dios. Y le va a señalar, o estas personas van a señalarle que por todas las escrituras del Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla que Cristo no es Dios. ¿Se lo creen? ¿Y ustedes le van a creer? ¿Le van a prestar atención? ¿Cómo le pueden ripostar a tal persona o a alguien que venga a decirle a ustedes que Cristo no es Dios?
Juan, capítulo
4. Hay cantidad de escrituras. Cristo es el mismo Padre. El Padre es el mismo Mesías. Y el Padre nos habla a través del Mesías. Todo lo que el Mesías habló y que está registrado en las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, porque todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin Él, algunas cositas las creó el Padre, pero Él no. Eso es lo que a veces en nuestro pensamiento estamos diciendo sin entenderlo. Cuando Juan claramente nos dice que nada de lo que es creado fue creado sin Él. O sea, que todo fue creado por el Hijo. Pero es que el Creador no es el Hijo, el Creador es el Padre.
¿No?
Al decir Hijo, ¿qué entendemos ahí? De la misma filia, como Cristo mismo dijo, yo salí del Padre. O sea, si salió del Padre, mire, Cristo es el Padre. Y si el Padre es Dios, Cristo lleva el mismo nombre, el mismo adjetivo, la misma descripción. Todo lo del Padre lo tiene el Hijo. Entonces, que Cristo, cuando está hablando, Él habla de sí mismo. Estas palabras que leímos en Hebreos 6, versículo 13, René estaba aclarando que hemos entendido que fue Cristo el que le habló a todos los profetas, y aquí nos le habla, a Pablo habla, expresando, señalando que Cristo es el que está hablando. Sí, Cristo habla. Pero es que el Padre estaba en Cristo, porque Cristo es el Padre. ¿Lo podemos ver así? ¿De qué estamos hablando entonces? Si lo vemos así, ¿de qué estamos hablando? El concepto unicidad. Muy claro. ¿Por qué es bueno que tengamos con claridad el entendimiento respecto de este término unicidad? Esto es lo que nos tiene aquí a nosotros ahora, en este tiempo. Y la iglesia, como está desparramada por el mundo entero, grupitos por aquí y por allá, por el concepto unicidad. Porque surgió en 1994, allá en Pasadena, recuerdo, en la Universal, el concepto de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, del Padre, del Hijo, el concepto unicidad, y cantidad de expertos teólogos allí hablando, y luego siguió por una publicación que comenta de todo lo que sucede en los grupos estos de la Universal. Vamos a llamar, poner un nombre más claro que debemos entender. Todos estos grupos que salieron de la Universal, cuando usted me oiga a mí decir de la infraestructura de la Universal, estamos hablando de la infraestructura del templo. Todo lo que había en el contexto de lo que era el templo en aquel entonces, que a Cristo le dicen, mira, le llama la atención sobre la belleza, la grandeza de toda aquella infraestructura. Le digo, mira, todo eso no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y es una profecía que hoy la estamos viendo en cumplimiento, y que de qué manera. Y sigue la destrucción de tantas piedras que hay por ahí, toda aquella infraestructura. Pues la infraestructura divina, el Padre y el Hijo, es simplemente una sola cosa. Si hablamos de Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, el único que por quien tenemos vida eterna, estamos hablando del Padre. Y cuando hablemos del Padre, no podemos excluir a su Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Y con respecto del Hijo, dice por ahí, y adórenle todos los ángeles del cielo. Entonces hay que adorarle. Si requiere adoración ese ser que el Padre crea y ordena que sea adorado, y la adoración es única y exclusivamente que el hombre debe prestar al eterno Creador, no a nada más. Ahora, el hombre se ha creado cantidad de dioses. ¿Cuántos ídolos hay hoy en día? Uy, cada actividad humana es una idolatría, un ídolo. Y se adoran esos ídolos. Uy, uy, uy. Pero adoración solamente al ser creador. ¿Quién es ese ser creador? Ah, Él es una unicidad compuesta del Padre y el Hijo. Que el Hijo no hace nada que no esté en armonía con lo que hay en la mente del Padre. Y el Padre trasladó su mente, o expresó de otra manera, hizo una fotocopia exacta de su mente en el Hijo. El Hijo es una fotocopia perfecta, exacta de lo que es el Padre. Cantidad de formas de explicar quién es el Mesías en este sentido, y por qué tanta Escritura nos habla acerca del Mesías y que solamente en Él y a través de Él hay vida eterna, porque el Padre así lo determinó. Si es determinación del Padre, entonces el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. ¿Y quién es el Hijo? Antes de que entremos en ese tema, René tenía algo que comentar.
Okay, en la segunda carta de Juan, él dice una cosa aquí interesante, contestación a la pregunta, si alguien de esos vienen a traernos esa
de que Cristo no es Dios.
Y él escribe, él dice en el versículo 6 de la segunda de Juan, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora, aquí que viene algo de la definición de ese amor. Porque amor es muchas cosas, pero aquí está envuelto esto. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne, en carne. Ahora, la palabra Jesucristo está compuesta. Jesús quiere decir salvación y Cristo ungido. The anointed Savior, ¿verdad? Uh-huh. El Salvador ungido. Sí, estamos hablando de ese personaje que vino en carne. Pero ¿qué es lo que representa ese ser físico que vino, que estaba y está lleno al máximo del Espíritu de Dios? Era Dios en la carne, Emmanuel. Aquí podemos decir, podemos concluir que cuando dice Jesucristo, no solamente está hablando de una persona física, un hombre físico, pero de todo lo que Él trajo con Él de allá del tercer cielo, de allá del trono, que es la esencia de lo que es el Padre,
la eternidad.
La eternidad Él la tiene en Él. Y dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Un momentito, pausa. Porque la palabra Cristo quiere decir ungido. Estamos hablando de no solamente Jesucristo, pero estamos hablando de ese espíritu de unción que está en el Padre, que es el Padre. Pues lo que dice aquí, la doctrina del Padre, podríamos poner ahí. Porque la palabra Cristo es ungido. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No tiene a Dios. El que dice, el que se extravía, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Axiomático todo eso, ¿verdad? Claro como la clara de huevo. Transparente al término político. Porque si alguna transparencia hay, y bien entendemos, es las promesas de los políticos. Eso es transparencia. Porque sabemos que lo que está diciendo, si él está hablando en forma negativa, es positivo, y si habla en forma positiva es negativo. Bueno, no me atrevo a decir eso por aquí, George, que tenemos un ejemplo por allá en algún lugar. Bueno, se puede decir en el Congreso de la Casa Blanca, allá en la Casa Blanca, en la infraestructura de la Casa Blanca. Hay de un concepto de infraestructura. Casa Blanca incluye el Congreso, la residencia del presidente, la oficina del presidente, las oficinas de cada uno de los representantes y los miembros del gabinete. Al decir la infraestructura de la Casa Blanca, como decir la infraestructura del gobierno en Puerto Rico, fortaleza, la fortaleza, sí, pero ¿qué hay en la fortaleza? Eso hay que hurgar por ahí largo, porque la fortaleza residen todos los alcaldes de todos los municipios de la isla, aunque estén a favor o en contra del actual gobernador. ¿Qué decías, Víctor?
Cuando se pregunta si el Padre tiene fe, yo pensaba, primero que me vino normalmente, sí, tratar de contestar la pregunta, fue que hay versículos que hablan de la fe de Jesucristo.
después, si la conclusión de lo que puede hablar ahora es, como hemos dicho, que si Cristo es la manifestación del Padre, pues entonces, si la fe de Jesucristo es del Padre también,
Víctor, está claro. Qué pena que esté grabando eso para que salga bien acá. Aclarando el punto de cuando Cristo habla claramente que la fe de Jesucristo nos habla la Biblia. Y si la fe es de Jesucristo, y si Cristo es el Padre, pues entonces la fe es el Padre. Otra vez, diáfanamente explicado. Fe. El Padre tiene fe. ¿De dónde lo obtiene Él? De sí mismo. ¿Y de dónde Cristo obtuvo eso que se llama la fe de Jesucristo? De su Padre, que el Padre se la concedió a Él. Él dotó al Hijo, ¿de qué? De fe.
De todo.
Lo llenó de fe. ¿A qué grado? El grado máximo. El grado máximo, no hay uno mayor que Él. Entonces, en este contexto, Cristo es también, junto con el Padre, el único mayor. Y mayor que ellos no hay nada. Por eso Cristo habla en Hebreos 6, versículo 13, hablando de Abraham, donde sí, Él le habló a Abraham, y como Pablo dice, no pudiendo jurar por uno mayor que Él, Cristo pudo haber sido el que habló esas palabras, porque Él es el Padre, es la copia perfecta del Padre, y Él habla y actuó, o sea, habló y actuó, y sigue hablando y actuando, con la misma autoridad del Padre. Es como el Padre estuviera hablándome. Ahora habíamos preguntado, ¿y quién es Cristo? ¿Qué decías?
A veces pensando en estas cosas, yo pienso en una escena allá en el mundo de mañana, que uno de nosotros estemos, porque vamos a juzgar el pueblo, y venga un pleito y la decisión se hace de acuerdo a la ley, y uno de los que están en el pleito no acepta eso y quiere apelar, pues apela a Jerusalén, a Jesucristo, y Jesucristo le pregunta, ¿y qué decidió fulano? Pues eso es. Y él apela al Padre. Bueno, eso ya estamos hablando de una cosa imaginaria, ¿verdad? Apela al Padre. ¿Qué diría el Padre? Pues lo mismo.
¿Qué dice Dios?
¿Qué dijo Jesucristo? Eso. Y él dijo lo mismo que dijo aquel. Pues eso mismo es. Esa es la decisión mía, porque la mente mía está en ellos, y la decisión de ellos no es de ellos, es mía, porque está basada en mi ley.
René está explicando algo ahí que él mismo no sabe de qué está hablando. Sí, él sabe de qué está hablando en el contexto acá de lo que estamos hablando, pero está añadiendo, va más allá. Hay algo mucho más allá que él no sabe, se lo voy a decir. Tú estás explicando cuando en la Biblia dice allá que el Eterno le da instrucción a Moisés que ponga jueces, y que el juez debía juzgar de acuerdo a la palabra del Creador. Tú lo acabas de explicar. La decisión del juez es palabra del Creador.
Es su mente.
Y esa decisión del juez es inalterable, porque la palabra de Dios es inalterable. O sea, en todo momento que el juez juzga en armonía con la determinación divina, es decisión inalterable e inapelable. O sea, no hay alguna fuerza mayor, porque como se está explicando, si va a Jerusalén, van de Cristo, y ¿qué dijo allá el profeta Dao, aquel señor? ¿Y qué te dijo aquel? Ah, pues eso es. Y entonces tú apelas al Padre, el Padre, ¿y qué dice Cristo? Ah, pues eso es.
Y que no hay sentido en apelar, porque ya tienes la decisión final ahí en la primera.
Porque el Padre fue el que lo determinó. Y todo está en el contexto de quién es el Padre. ¿Y qué es lo que quiere el Padre de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros?
Que pensemos como Él piensa. Que seamos imagen de Él.
Eso es simple, lo hemos hablado tantas veces. ¿Y qué es lo que hacemos cada vez que venimos aquí, cada sábado? Que le conozcamos. El Padre quiere que le conozcamos. Y creo que hoy, pues, hemos estado ahondando en ese concepto de conocer al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el todo. Del todo de todo, incluyendo al Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Cristo?
Él.
Juan 17.
He aquí un salto cuántico, como diría Víctor. ¿Quién es Cristo? Nosotros. El Eterno está creando a Cristo en nosotros, está formando a Cristo en nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y esto quiere decir claramente, como lo oí, es bueno recalcarlo repetidamente, el concepto de que el Mesías Jesucristo no puede hacer absolutamente nada sin su iglesia. Para eso fue que él vino a establecer su iglesia. Porque su iglesia forma el cuerpo de él. Él, sin el cuerpo, es la cabeza solamente. Hoy en día, de vez en cuando, oímos por ahí en las noticias un crimen donde allá degollaron a una persona. Y la cabeza rodó por allá y el cuerpo por allá.
En
Inglaterra, en estos días, han asesinado a un soldado británico en las calles de la capital de Inglaterra, en Londres, con arma blanca, cuchillos, le han cortado la cabeza al pobre hombre.
Bragging.
Increíble lo que está sucediendo. Ahora, no creo que ninguno de ustedes vio una escena que yo pude ver en una ocasión, aquí en Puerto Rico. Yo vi una cabeza allá y el cuerpo acá.
Sí,
esos islámicos están declarando la guerra, que se declare guerra contra Inglaterra. Y eso es contra todos los amigos de Inglaterra, Estados Unidos, Israel, etc. Yo estaba diciendo que la gente no se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo con este crimen allá de estos islámicos que degüellan a este soldado británico en las calles de Londres. Y no, el pueblo británico mismo no entiende claramente cuántos millares, si no millones, de islámicos viven en Inglaterra con amplias libertades. Y tienen sus catedrales y sus edificios, sus templos y su religión, la practican y todo tiene que ser según la ley sharia de los islámicos. Los británicos están permitiendo que estos islámicos se salgan con la suya, haciendo las cosas de acuerdo a la ley de ellos, y en el proceso se olvidan de la ley británica, eso, no la cumplen.
Eso está en la profecía.
Pues de la profecía, sí. Todo lo que está sucediendo hoy en día es, sabemos, cumplimiento profético, de todas maneras. Bueno, el punto. Debemos entender cómo conocer a Dios. Si el Padre está en el Hijo y el Hijo no hace absolutamente nada sino la voluntad del Padre, o sea, que todo esté en armonía con la voluntad del Padre, lo que completa este concepto de unicidad, los hace uno a los dos. Lo que el Padre piensa y hace es lo mismo que el Hijo piensa y hace. Si el Padre está formando ese concepto Cristo en nosotros, en su iglesia, entonces tenemos que entender que es requisito conocer quién es el Padre en nosotros mismos, como grupo y como individuos. Porque si somos el cuerpo de Cristo, mire, nuestro Señor Jesucristo, el ungido, nada va a hacer con el simple hecho de ser la cabeza. Les contaba que ninguno de ustedes vio lo que yo vi. ¿Cuándo fue? Años atrás, cuando la Universal, un grupo de la iglesia, nos fuimos a una gira por ahí, por esos bosques de aquí de Puerto Rico, las montañas por ahí entre Lares y San Sebastián, subiendo la carretera 129 a la izquierda, otra carretera que se adentra en la montaña. Y allí nos reunimos en cierto lugar a merendar, llevamos la merienda, sándwiches emparedados y refrescos y demás. Estamos comiendo y yo me fui a caminar, vi como un árbol de naranja y había una naranja que estaba madura. Y fui a buscarla, fui a ver aquella naranjita, la voy a agarrar. Era naranja agria, no era, acá llamamos china, la dulce, era naranja agria. Y la vi, ¿y qué me encuentro? Ese árbol de naranja estaba contiguo a otro árbol. Y yo mirando así, hacia arriba, buscando con mi vista la naranja, cómo coger, agarrarla del árbol, veo una soga amarrada de una rama de un árbol contiguo. Una soga simple así colgando sola. El instinto automáticamente me lleva a buscar con la vista por el suelo. Veo el cuerpo por allá y la cabeza por allá. No le quise informar, creo que a una persona le informé, a Raymond estaba, Raymond Rivera estaba, y él lo vio, él seguro que yo sepa el único lo vio, pero él yo se enteró, pues yo se la señalé a él y él fue y la vio. Y el hombre, en los brazos hacia allá, y todavía en el brazo tenía un reloj. Y Raymond lo quitó así, pero ya el reloj no funcionaba, no funcionaba. ¿Cuánto tiempo había que estaba allá? Se había desmembrado el cuerpo de la cabeza, se amarra, las personas se cuelgan, cometen homicidio, se amarra la soga al cuello, se echan a colgar y ya pierde se interrumpe la respiración y muere asfixiada la persona. Pero tarda un tiempo en que se descomponga la carne de ese cuerpo para que se desmembre el cuerpo de la cabeza. Y eso había sucedido ya, que se casi haría que el hombre se había suicidado. Y un cuerpo por allá y la cabeza por allá. Me recuerda eso que estamos hablando, que la cabeza sin el cuerpo es nada. Y el cuerpo sin la cabeza también es nada. Tenemos que a veces pensar cómo hilvanar las palabras del idioma, porque nos contradecimos a veces. No soy nada. Carlos venía el carro hablando de un chiste de uno de estos que van a lamentarse cuando hay muerte en una funeraria. No somos nada, no somos nada, no somos nada. Pero no, ese señor se está contradiciendo.
Sí, está diciendo que es algo.
Está diciendo que es algo, correcto. Ahora, si decimos somos nada. Somos nada, pero no me le ponga, no somos nada. Porque lo positivo con lo negativo, ¿cómo es, Víctor? No me armoniza. Es aceite con vinagre, no mezcla.
La cosa es que usaste la palabra cuando dijiste tampoco, entonces te dijiste que cambiar la otra, porque sí. Iba a ser un doble negativo.
Exactamente. Hay que tener. Hay cosas, mucho cuidado con el idioma en ese aspecto. Otra vez el punto. El Mesías es la cabeza del cuerpo. El cuerpo sin esa cabeza, la vemos por doquiera. O sea, vemos ese cuerpo sin la cabeza por donde quiera. En la fortaleza lo vemos. En la Casa Blanca lo vemos. En las Naciones Unidas lo vemos. El cuerpo funcionando, pero sin cabeza. Porque los miembros de las Naciones Unidas, los miembros que están allí, las personas que están en la Casa Blanca, las personas que están aquí en la Fortaleza, las personas que están en cualquier gobierno, en cualquier lugar del mundo, sean 2, 3, 4 o más personas, todas son parte de esa iglesia en la mente del Padre Creador, porque Él creó a cada ser humano con el propósito de llevarlo a formar ese concepto que llamamos unicidad, un cuerpo. Un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso como el Padre. El Padre entonces lo que está haciendo es manifestándose, cuando hablamos de reproduciéndose en la humanidad, sí, manifestándose en la humanidad, podríamos agregar también, porque eso es el propósito, ese es el propósito que el Padre tiene en mano, un cuerpo, un uno, como Él es uno, y como uno va a seguir funcionando por toda la eternidad, llevando adelante su obra creadora, que bien la podemos resumir en una sola palabra, de dos letras, una consonante y una vocal, no más. ¿De qué estamos hablando?
De fe.
De fe. El Padre trabaja con fe. La obra del Padre es una obra de fe. Él cree y está tan seguro de que lo que Él hable será hecho. Eso es fe. ¿Está usted seguro de que va hoy a cenar algo, a comer algo, un alimento físico, dormir una buena noche, un buen sueño y amanecer mañana? ¿Está usted seguro de ello?
Para poder...
Yo lo estoy. ¿O sí? Y no me estoy contradiciendo. Porque si me muero antes de que nada suceda, mañana yo voy a amanecer. Será muerta, pero amanezco. Ahora, yo creo que voy a estar vivo. Bueno, y para mí eso es una realidad. Yo creo que voy a estar vivo. Y no me equivoco en seguir creyendo que aunque me muera, estaré vivo. Seguiré siendo vivo. Porque si yo estoy en el Padre y el Padre en mí, ¿habrá muerte? Vemos cuán profundo el concepto de una palabrita de dos letras. Fe. Tenemos el justo vivirá por la fe. Y si la fe desciende del Padre, estamos hablando que el justo vivirá por la vida. El Padre es vida. Y Él nos imparte esa vida. Y si nos la imparte, ¿está esa vida en nosotros? Debe estarlo. Si es que decimos que tenemos fe, entonces tenemos vida. Yo no pienso en que voy a morir mañana. Yo pienso que, como el Padre está en mí, yo voy a vivir eternamente. Eso es pensar con la 2.13. ¿Qué decías?
Lo de fe. Si el Padre no tuviera fe, la fe no podría ser fruto del Espíritu Santo.
Porque Dios es Espíritu.
Exacto. Entonces, cuando nosotros, cuando Dios nos da el Espíritu, que nos da la fe de Cristo, como estaba hablando Víctor, que es la fe del Padre, viene del Padre. Pues entonces, Él lo que está haciendo es compartiendo uno de los atributos de Él a el cuerpo, porque si somos uno, tenemos que tener también lo que Él tiene, y es fe. O sea, Él no nos va a dar algo que Él no tiene.
Ahora viene a mi mente, oyendo a René hablar, ¿y por qué en enero de 1994 este concepto de unicidad no vino a mi mente para explicarlo de esa manera? Porque fue una guerra fuerte la que hubo allí. ¿Cuán fuerte? Bueno, tan fuerte que todavía no ha concluido. La batalla comenzó por allá por los 80, después de la muerte de Herbert Armstrong. Porque a pesar de Herbert Armstrong ser lo que fue y demás, una cosa es inquebrantable. Él nos dejó un fundamento. Él nos explicó con claridad cuál era ese fundamento. Jesucristo el Mesías. Y más, él agregaba, Jesucristo, cuando él mencionaba a Cristo, en su mente estaba, y yo lo oí hablar, expresarlo en persona muchas veces, el Padre estaba con Cristo. Y en la mente de él estaba el Padre y el Hijo, cuando él hablaba. ¿En qué concluyó ese concepto de Herbert Armstrong en su círculo más íntimo? Bueno, con decirles que hubo discrepancia entre lo que creía él y lo que creía el Hijo, Garnett. Y se manifestó eso cuando Herbert Armstrong fue secuestrado y lo llevaron a Tucson, Arizona, y después a viajar por el mundo entero. Entonces Garnett tomó más o menos las riendas y él hablaba en los conceptos de que habría que hablar y predicar a Jesucristo, que todo era Jesucristo, y se olvidaba del Padre, y criticaba porque el Padre, Herbert Armstrong, hablaba más del Padre que del Hijo Jesucristo, cuando no era así. Él hablaba de los dos en uno. Sin él utilizar el concepto unicidad, ese término, estaba practicándolo de forma automática, lo que para mí es una evidencia de que sí, Dios estaba trabajando con Herbert Armstrong. Y trabajó con Garnett Armstrong por mucho tiempo, hasta cierto momento que Garnett comenzó a discrepar un tanto de lo que su padre decía. Ahora, esa discrepancia entre padre e hijo se fue multiplicando hasta llegar al concepto final, que fue la guerra campal que hubo por los finales de los 80 y por toda la década de los 90 hasta el presente. Porque la guerra no ha concluido. Sigue la guerra entre los grupos que se formaron después de la Universal. Y eso cada rato tenemos información de ello. Ahora entendemos y podemos ver qué fue lo que realmente sucedió allí. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? ¿Qué nos une a nosotros? Lo mismo que pudo haber unido a todo aquel gentío, eran miles los que habían en la Universal en aquel entonces. Pero tenía que cumplirse la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Bueno, lo que el Cristo habló, el Hijo, Cristo habló y dijo: muchos son llamados, pocos escogidos. Ah, entonces hay una selección. Pero para esa selección, el Eterno llama a muchos. Y de los muchos saca un grupito muy selecto, que Pablo llama la elección de gracia, Romanos 11. Cristo llamó la manada pequeña, los escogidos, sus discípulos. Cuando hablemos de discípulos de Cristo, no nos limitemos a los doce, aquellos originales, porque tras los doce él llamó a otros más, que fueron apóstoles. Hubo más de doce apóstoles. Encontramos las páginas de la Biblia. Bernabé fue uno de ellos, si acaso quieres saber alguno. Y Pablo no fue uno de los doce originales, ni él un apóstol. Y lo criticaron mucho. En Corinto, en Galacia, lo criticaba él de que no era apóstol. Como él no era uno de los doce originales, pues no era apóstol. Pero no, él defendió su apostolado. Lo explica claramente en sus escritos. O sea que el Eterno continúa llevando adelante su obra a la manera, en la forma y en el criterio exclusivo de Él, el Padre, haciéndolo a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? La Iglesia. Porque el Padre está formando Cristos de todo ese grupo, esa manada pequeña que Él está llamando, para más adelante, en el futuro, próximo ya, casi a la vuelta de la esquina, comenzar la labor con este grupo. De hecho, lo está haciendo desde ya, en Hechos 3, 19, 21. ¿Cómo dice? Reuniendo todas las cosas como fueron en el orden original. La restauración es el término que usa la Biblia, la restauración de todas las cosas. Es decir, el concepto unicidad. El Padre está bien ocupado por medio de su Hijo Jesucristo, que Él lo que ve en Cristo es la Iglesia. Él ve a su Hijo, sí, muy especial, pero todas las características que el Padre utiliza para describir a su Hijo Jesucristo, Él lo hace con la intención del cuerpo de Cristo. Y si ese cuerpo es la Iglesia, y Él es la cabeza, esa cabeza no puede obrar sin el cuerpo, de la misma manera que el cuerpo no puede obrar sin la cabeza, tenemos que buscar la unicidad. Que hay en nosotros ese concepto de uno, que somos uno con el Padre y con el Hijo. Y eso es el resumen del correcto significado de lo que es fe. La fe que el Padre tiene en sí mismo, y de sí mismo Él compartió esa fe con su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? el Mesías Jesucristo y nosotros. Él está compartiendo esa fe con nosotros. ¿De qué manera? Pablo nos explica que vamos creciendo de fe en fe. Y Pedro nos exhorta, y Pablo también, y Juan también, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros somos ese Cristo. Nosotros somos ese Hijo del Padre. O todavía más amplia y claramente, nosotros somos la extensión del Padre. Una fotocopia que el Eterno quiere hacer de nosotros, pero como es el Padre y Él es perfecto, esa fotocopia es perfecta. Mateo 5:48 es, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él quiere transmitir esa perfección en un grupo de seres humanos que primeramente creó físicos con el propósito de transformarlos a espíritu. Y el proceso de Él es, y lo hemos explicado ampliamente en los últimos años, la obra transformadora, desde transformación y transformación, lo que vemos en la creación física. ¿Qué vemos? Transformación constante. Las plantas, los animales, la actividad del ser humano. Actividad de transformación constante. A esta semana que tuve que ir a Guaynabo, ¿no? Yo iba para una área intermedia entre Guaynabo y Bayamón, hacer una diligencia muy personal. ¿Y qué sucede? Me voy en la carretera, que supuestamente yo conocía, y supuestamente conozco. ¿Y dónde fui a parar? Casi a toda alta. Afortunadamente, como conocía ciertas rutas que hay algunas marcas del pasado, me fui por ahí, encontré la salida para agarrar la número 2 por allá en Bayamón y luego volverme a trepar a la 199 para de la 199 ir más directo al lugar donde yo tenía que ir. ¿De qué estoy hablando? Bueno, mire, el área metropolitana aquí en Puerto Rico, el área metropolitana de San Juan, la capital, está transformada totalmente en relación con 3, 4, 5 años atrás. Las ciudades, mire, para usted entrar, no crea que va a llegar a Guaynabo por la ruta que usted traba antes a Guaynabo. Y a Bayamón, olvídelo. Les recomiendo que busquen una persona que conozca al Bayamón si quieren ir a buscar una dirección que usted no sabe dónde está en Bayamón. Ay, no se deje llevar por lo que el mapa dice. Porque los mapas que hay hoy, hace como 15 o 20 años que los imprimieron. Estamos hablando de el efecto transformativo que está ocurriendo ante nuestros ojos y nos olvidamos de mirar a un área todavía más específica y de mayor importancia que la transformación de la zona metropolitana y de la isla entera, porque todos los municipios también están siendo transformados. Las rutas, el acceso para Barranquitas. Yo pensé un día esto, ir allá a ver la familia de los Colón, don Juan y doña Ana, los viejitos que están ya solitos en su casa, ir a visitar, que de vez en cuando nos esperan. Una vez, la última vez, fuimos George y yo por allá. Mire la carretera para Barranquita, ahora hay un puente por allá que creo de cables. No tiene columnas, sino cables, colgados de cables. Una cosa extraordinaria, pero mire, hay todavía un efecto transformativo mucho más profundo al cual debemos mirar. Y lamentablemente no sé si en realidad lo estamos mirando, porque es el más próximo. El efecto transformativo más próximo que debemos mirar es el que debe estar operándose en cada uno de nosotros. Hoy no pensamos como antes. Hoy definitivamente no estamos hablando en estos momentos. ¿Qué hora es? Mi reloj tiene aquí las 3:34 minutos de la tarde. En este momento, ¿cómo estamos hoy? ¿A 25 es de mayo? ¿26, 27? ¿25? 25 de mayo. Dicen que del año 2013. Hoy no estamos hablando lo que hablábamos en junio del 94. Ni mucho menos lo que hablábamos en junio del 2010. No, estamos hablando de cosas distintas. Ah, ¿por qué? Estamos siendo transformados en nuestro entendimiento de las cosas del Creador. Eso es la transformación más cercana que debe estar cerca de nosotros, a la cual debemos mirar cuán transformados estamos en relación con lo que éramos cuando comenzamos a recibir verdades del Eterno. Y o cuando salimos de la organización, ¿por qué estábamos en aquella organización? ¿Qué nos llevó allí? De todo eso hemos hablado. De modo que eso es parte de la transformación que ya pasó. Pero está en el recuerdo. Eso no debemos quemarlo o echarlo de nosotros, porque el otro día que estaba buscando, cuando Arlene nos visita acá a la casa, vino de Estados Unidos con los nenes, y yo buscando, limpiando así la oficina, botando alguna basura de la que tengo de antaño, me encuentro con los, creo que le comenté a ustedes eso, de unos programas que Arlene había preparado para la actividad del campamento que tuvimos en Barranquitas por 3 años consecutivos. Y como Arlene venía, yo me lo encuentro así, no quise tirarlo, se lo voy a dar a Arlene para ver qué ella dice. Se lo presento y ella se pone a hurgar y a querer y se pone a vivir todo aquel momento, aquella experiencia que ella vivió cuando el campamento aquel, lo que le costó hacer aquel programa y cómo todo salió, cómo salió por el programa que ella misma preparó, cómo organizó todo, quién iba a hacer qué cosa, en dónde se iba a comprar tal cosa, cuánto dinero había, quién disponía del dinero, todo, pero ahí ordenado, quién iba a enseñar a los niños de en grupos de por edades. Todo ahí estaba en ese documento, tirado en una gaveta vieja que yo tengo allí. Y hablando con Arlene le digo, fíjate Arlene, eso es nuestro pasado. Hablando de la resurrección, mira, cuando nos morimos, todo se pierde, todo se desvanece. En la muerte no hay ninguna actividad, no hay obra, no hay sabiduría que se adquiera más, no. Pero la sabiduría, el conocimiento, todo lo que adquirimos mientras vivimos, queda archivado, guardado en algún lugar. Y utilicé como ejemplo ese documento que ella misma había preparado, que ahora ella lo vivió otra vez, pero estaba allí. Ahora ese documento es una historia. Mientras estuvo guardado allí, que nadie lo tocaba, inservible, basura, no había actividad en ello. Ahora se extrae, se saca del archivo donde está, se lee y uno vuelve a revivir aquella historia. Y así es el concepto de la muerte. La persona muere, en la muerte no hay más obra, no hay más conocimiento adquirido porque usted muere. Claro, no sé si hay personas que creen que no, que como dice la Biblia, que el Espíritu a Dios que lo dio, ah, pues el Espíritu sigue adquiriendo más conocimiento. Para mí que ese Espíritu Dios lo guarda como yo guardé aquel documento que Arlene había preparado. Ahora llega el momento de la resurrección y aquel documento se extrae de la basura donde estaba guardado, el archivo, donde fuera, y se reactiva nuevamente. Y la persona que resucitó vuelve a ser lo que era antes, a ver su experiencia pasada. ¿Por qué no hacer eso sin lugar de tener que esperar a la resurrección? Y así podremos mejor entender y conocer quién es nuestro Padre Creador. Porque si analizamos el concepto unicidad de lo más cerca a nosotros, es decir, en nosotros mismos y con nosotros mismos. Pensemos desde la cuna qué recibimos. Y ahora nos entenderemos lo que somos. Y si así lo entendemos, mire, tenemos que hacer algo, porque estamos muy mal. Si al analizar nuestro pasado desde la cuna a este momento y nos conocemos ahora lo que somos, hemos perdido el tiempo. ¿Qué propósito cumple el recurrir a ese pasado nuestro? Propósito muy especial: conocer a nuestro Padre Creador. ¿Cómo el Padre Creador se ha estado revelando en nosotros, en la transformación que ha ocurrido en nosotros, que hoy actuamos de una manera diferente a como actuamos antes? Y en la historia nuestra, sin duda, cada uno de nosotros recordará decisiones que tomó en el pasado, que jamás usted volverá a tomarlas nuevamente, encontrándose en las mismas circunstancias, que usted actuará de una manera diferente. ¿Por qué? Ah, porque usted ha sido transformado a pensar de una manera distinta a como pensaba antes. Antes tal vez usted dependía en lo más posible de usted, primeramente, y luego de sus padres. Y luego de sus padres, bueno, la comarca, los vecinos, amigos, los parientes cercanos, el territorio donde usted vivía. Y después de eso, ¿a dónde recurrir? No hay nada más. ¿De qué estoy hablando? ¿Me captan? Estamos hablando de ir a ver quiénes éramos para entender lo que somos y así ver con claridad la transformación que el Eterno ha llevado a efecto en nosotros. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos, si algo hicimos? O fuimos compelidos, es decir, fuimos forzados a hacer porque alguien lo hizo por nosotros y en nosotros. ¿De qué estamos hablando? Nuestra comarca, nuestros padres, nuestro vecindario, nuestro país. ¿No nos recuerda eso a la dimensión abrahámica? ¿Cuál fue la instrucción que el Padre le dice a Abraham? Vete de tu tierra, vete de la casa de tu padre, de tu comarca, de todo. A donde yo te mostraré. ¿Y qué le mostró el Padre a Abraham? Yo les voy a decir lo que el Padre le mostró a Abraham. Lo mismo que el Padre me está demostrando a mí ahora. La misma cosa. ¿Cómo conocer al Padre? Abraham conoció al Padre. ¿Y cómo concluyó Abraham? Eso es lo más interesante. En lugar de mirar nosotros y recostarnos de ese pasado, no. Vamos a recostarnos de ese futuro. La promesa. Hebreos 6, versículo 14. La promesa. Bendiciendo te bendeciré. Y Abraham murió sin recibir la promesa, pero mirándola de lejos. Él se recostó sobre aquella promesa. ¿De qué estamos hablando? Fe. Que esa fe sea real y viva en nosotros, por lo menos hasta una semana más. Porque a lo mejor el sábado próximo, aquí mismo, encontraremos algo más respecto de la fe. Nos veremos con el favor del Creador.